Uh-oh.
Hola, me he comprado un juego nuevo, ¿os apetece probarlo? Tú que no tienes cascos.
Sí, sí, pero yo quiero un lanzamisiles.
¿Un lanzamisiles?
Mínimo.
Bueno, me lo tengo que pensar.
Yo quiero ser Conan.
¿Conan?
Sí.
¿Pero sin lanzamisiles?
No, quiero ser Conan.
¿Quieres ser Conan?
Sí, o Terminator.
¡Aclárate,
a mí no me gusta
macho!
El juego, ¿eh? A mí no me gusta el juego.
Hostia, macho, ¿pero qué es esto? ¿Otra vez?
¿Qué oye, ¿qué quiere decir invocar perro de Tíndalos?
Por Dios, no.
¿Y esto por qué? ¿Pero qué vas? ¿Es esoterismo, estos dados? Qué rarejos, tú más, mucho más.
Master, ¿las habilidades en qué página están?
¿En las dotes? ¿Qué pasa? ¿Cuántos puntos tengo?
Ninguno.
Oye, ¿podemos? Déjame ninguno. Tu libro, que yo tengo
no,
unas manchadas
no.
de chorizo
no.
acabo, y nocía, acabo
no.
de comer.
Bueno, ya. Ya está, soy Jorge Rodríguez. Y después de este grito, os doy bienvenida a la de iniciación número 30 ya de Estación 4 La Llama. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos de nuevo 30 programas después, ni más ni menos, programa número 30. Bueno, hoy vamos a hacer otra vez lo que hicimos el otro día, que gustó mucho, que es el Minuto de Gloria en directo.
Hola, otra vez.
Si alguien saca la banda sonora durante a lo largo del programa, le llamamos y tiene un Minuto de Gloria. Y como es difícil, esto es bastante fácil, y es fácil de sacar. Voy a dar tres pistas del programa de hoy. Y la primera es que es una película americana.
Wow.
Que se estrenó en un cine, además.
¿Eh?
Que se estrenó en un cine.
Que se estrenó en un cine.
Tiene actores.
Tiene actores, actrices.
Y un presupuesto económico.
Y un presupuesto económico.
Bien.
Y para ir a verla hay que pagar.
¿O no?
O no.
Hay que pagar.
Hay que pagar, siempre hay que pagar.
Hay que pagar.
Efectivamente, bueno, pues hoy tengo conmigo, hoy somos mucha gente. A mi derecha tengo, cómo no, a Álvaro de León Rojo, alias Bari, buenas tardes.
No, cómo no, la semana pasada no estuve.
Bueno, la semana pasada estuvo en Italia.
Estuviste en nuestros corazones, Bari.
Sí, eso está bien. Sí.
Pero qué bonito.
Alias Bari, buenas tardes,
buenos
noches.
Días.
Buenos días. Hostia, macho, buenos días.
Ahora días, joder.
Que con el cambio de hora.
Un poco más a mi derecha tengo a Samuel Álvarez, alias Secretaria Cachona, buenas tardes.
Efectivamente, hola.
A mi izquierda tengo a Alejandro Morán, alias Morán.
Oye,
buenas tardes.
Buenas tardes, pero ¿qué es esto? ¿Dónde está el convite? ¿Dónde están aquí los panchitos? ¿Dónde está aquí lo que prometiste los sándwiches? Que estamos 30 años, que, o sea, 30... 30,
30
años,
wow.
Sí. Ya me estoy 30 años te voy a aguantar yo a ti.
30, años después.
30 programas, ¿dónde están aquí las cosas que te prometiste?
No, no sé, macho, no habéis traído nada, sois unos osos.
¿En el 50?
¿En el 50? Bueno.
Queda, se queda... Si ya, que esto queda firmado en el 50, hay que traer un convite.
Eso lo hablaré.
¿Ah?
Y un poco más allá de Alejandro Morán tenemos a Javier García Miranda.
Dale, dale. No lo querías decirlo siempre entero.
Sí,
dale, dale.
Javier García Miranda de Arias de Cañete. No.
Uy, no.
Me falta ese de medio.
Pero déjalo en García Miranda, sí, da igual. Sí.
Vale, alias Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
El retroclon de Bari.
Sí, ya estoy leyendo por ahí.
Lo llaman el nuevo retroclon de Bari.
Qué guay.
Qué guay.
Es que los confundo.
Vamos a ver.
No me di cuenta yo cuando escuché nuestro programa.
Bari, di hola. Hola, soy Bari.
Hola, soy Bari.
Oh. ¿Javis?
Hola, soy Bari.
¿Ves?
¡Para Dios mío! ¿Qué es esto?
Es mentira, lo ha dicho Bari las dos veces.
Nos hemos engañado.
Bueno, el programa de hoy que
no,
está
ahí... de Glory,
es más, podemos decir que podríamos hacer incluso que Javis no existiese. Javi no existe.
Javi no, es el producto de nuestra imaginación.
Es
un juego de realidad...
Aumentada.
Aumentada, de la 3DS.
Tardaste.
Sí, es que no lo sé muy
bien.
Es
que no le salía.
Bueno, hoy vamos a hablar de... Va a ser una charla coloquio, ya que celebraron los 30 programas, para hablar un poco de tareas del máster, qué es lo que debería hacer el máster antes de preparar una partida.
¿A qué Dios tiene que rezar?
Y todas esas cosas, efectivamente. Además de hacer una especie de retrospecting y escucharnos a todos, bueno, a todos los que estamos aquí, menos a Javis, el pobre, que es de nueva incorporación, en los programas del 1 al 4 y una cuña que grabamos que rezaba algo de así como martes.
Oh, sí, señor.
Recuperaremos eso.
Recuperaremos eso y mucho más. Así que nada, antes de nada, para ser yo el primero y así ya para dar ejemplo, voy a salir. Va a ser mis momentos pifias. Del programa 1 al 4. Lo escuchamos y empezamos con el debate.
Hola, bienvenidos a este primer programa de Estación 4 La Llama. Bueno, pues nada, este es nuestro primer programa. De este programa hablaremos sobre todo de juegos de rol, al ser el primero. Nuestro objetivo para este primer programa es este primer programa, sobre todo. Recordar que se me había olvidado, es el primer programa y estoy un poco tal, para saber si pueden seguir con cuarta. Es decir, es un WoW, World of Warcraft.
Soy Frique Rodríguez y este es el audio cuarto de iniciación para Milenio 4, La Llamada. En el programa de hoy hablaremos de un ser misterioso, enigmático y, por qué no decirlo, terrorífico. Es el gran Chulu, Tulu, Cthulhu o como narices se llame. Un ser alado, grande y con tentáculos que sueña con acabar con toda la humanidad.
No recuerdo el nombre exacto de la película, pero sé que se estrenó hace 2 semanas, una cosa así, que estaba bien... No deja de ser Tulu, o sea, no es... ambientada en las novelas de H.P. Lovecraft, ¿no? Un poco, es una película de miedo, sin más. La Casa Encantada, la casa no sé qué, puede ser, ¿eh? Pero por lo visto, sí, lo decían en el tráiler, vamos. Ambientada en las novelas de H.P. Lovecraft y tal. No sé si era para vender más o para cojonar.
Como gancho, bueno.
Un segundo, Reggae, siento interrumpirte. La película que yo decía hace un momento es La Herencia de Valdemar, que me lo estaba...
Que es casi igual que la mansión mágica que decía.
casi. O sea, yo no la he visto.
Jig Spring,
algo así. No, tampoco soy experto en la materia. Tiene un ataque ya que te hace un D8 de daño, un D8 más muerte instantánea. Por veneno. Sí. Pero ahí está, muerte instantánea por veneno. Sí. Se baila así. 1. Resurrección. 2. Absorber almas. 3. Conquistar mundo. 4. La destrucción. Ahí está, el gran Tulu.
Bueno, pues ese ha sido mi pequeño aporte.
Buenos recuerdos.
Os estáis todos riendo aquí ahora en escuchándolo, no lo neguéis.
Sí, pero luego ya nos toca.
La casa nosotros. Encantada, Arias, la herencia de Ojima. Sí. Hostia, macho. Bueno, pues nada, ¿a quién quiere empezar a hablar sobre cómo dirigir una partida? Nadie. Voy a empezar yo, preguntando. ¿Qué preferís, dirigir o jugar?
Es muy, muy distinto. O sea, hay momentos en los que quieres dirigir y otros en los que quieres jugar. Pero preferir... dirigir.
Bari prefiere dirigir. ¿Samu?
Yo, la verdad es que estoy aquí hablando de dirigir, pero hace que no dirijo igual 3 años. De verdad, además...
Es una rata presa
Una rata presa brutal, sí, que solo juega. Entonces, yo he de decir que la parte que más me gusta de dirigir es preparar la partida. Pero luego, cuando estoy en la partida, me lo paso mejor siendo jugador.
Perfecto. ¿Morán, dirigir o jugar?
Yo dirigir siempre. Yo soy... Empecé dirigiendo, casi ni pude jugar, fui el que compró el manual y me quedé ahí.
Y la jodiste.
Sí, y ahí estoy. Y sigo gustándome mucho. Y cada día más. Aunque últimamente dirijo poco.
¿Y Javis?
Pues a mí depende del juego, porque por ejemplo si son cosas de investigación como El rastro de Tulu o eso, terroristas o algo así, o incluso Paranoia, prefiero estar dirigiendo. Pero si es un juego tipo hack and slash, como puede ser Dungeons and Dragons, prefiero jugar. Sobre todo la cuarta edición, que soy incapaz de dirigir nada.
Es difícil. Yo prefiero dirigir. Pero tiene razón Samuel, que no tanto dirigir en persona, sino como pensarte la partida y currártela bien antes de empezar. Pero bueno, oye, cada uno... Aquí somos todos masters y todos hemos dirigido, así que podemos dar nuestros pequeños puntos de vista. Bueno, para empezar, ¿qué juego dirigiríais? Y os pongo dos supuestos. A, a vuestros colegas de toda la vida, pero es la primera partida que hacéis de máster. O B, ya tenéis experiencia... y queréis hacer una partida a masters novatos. Ah, perdón, a jugadores novatos. ¿Alguien?
Yo
he hecho las dos cosas.
Yo es que estoy pensando todavía.
A ver, yo tuve muchas experiencias en el taller del Espabila allí haciendo juegos de rol a gente novata, y ya después dando tiempo queda un poco hartillo de dirigir a gente novata. Así que prefiero dirigir a mis amigos.
No, dirigir por primera vez a tus amigos.
Sí, sí, prefiero...
No, la pregunta era qué juego.
¿Qué juego dirigir en cada uno de los dos supuestos?
Sí. Sí. ¿Qué juego?
Y, ¿qué juego dirigir? Yo, para los novatos, uno que sea fácil, rápido y que tengan que pensar poco.
¿Cuál?
Incluso ni Dungeons. Alguno así en plan Goblins and Grutas o alguna cosa así. Más fácil incluso que Dungeons and Dragons. Y para mis amigos, pues o bien un juego que hemos hecho nosotros o bien...
Teniendo en cuenta que es tu primera partida.
Ah, mi primera partida.
¿Cuál fue la primera partida? Esa ya la puedes decir porque ya la hiciste. ¿Cuál fue tu primera partida como máster a tus colegas?
Buah. Pues fue dirigiendo El Señor de los Anillos en versión Rolemaster.
Vale, me vale. Perfecto. Más, por
dolor.
Aquí.
Yo creo que, a ver, para dirigir una partida a novatos, creo que hay que contar, bueno, depende también de la implicación que ellos tengan respecto al rol. Pero yo creo que es importante preguntarles a ellos qué les interesa. O sea, qué temática les interesa, qué tal, para que se metan más dentro de la partida, dado que al ser la primera vez pues van a estar un poco perdidos. Entonces, si les gusta, qué sé, Harry Potter, pues te montas una partida de Harry Potter, una chorrada del estilo. Y yo quiero decir, es interesante. No digo que sea necesariamente así, pero es interesante. Siempre con un juego, pues aunque sea genérico, que sea sencillo.
Sí.
Sobre todo el sistema y demás.
Una pregunta que siempre yo hacía, que era lo más sencillo, que es decir, ¿qué es vuestra película preferida, vuestro libro preferido? Y a través de eso más o menos la gente empezaba a decir, bueno, pues me gusta mucho esta película, pues más o menos puede sacar sus gustos y porque ven un personaje identificado y demás. Pero para empezar,
sí, bueno, yo decía que era interesante. Y en cuanto a los colegas, a mí últimamente me está gustando cada vez más partidas con Injundia, partidas no de Dungeons and Dragons, sino partidas con su temática, su trasfondo, un montón de PNJs diferentes. Partidas sobre todo que sean mucho de rolear, no de voy y hago, sino realmente rolear uno tras otro. Y ahora las últimas, sobre todo acentos, muy importante.
Acento,
que cada personaje tenga un acento diferente.
Eso lo trataremos después, lo de los PNJs y los acentos. ¿Eh, Barry?
Sí.
Y bueno, deciros que la primera partida que yo dirigí creo que fue a un pseudo Dungeons and Dragons que inventamos nosotros cogidos con retazos del propio juego real y, o sea, real, del propio juego oficial y movidas que nos inventamos y jugamos con fichas hechas en folios y así.
¿Y Javis? ¿Pero eso que quedas?
Bueno,
que queda Barry.
Bueno, pero como somos iguales...
Es que es la misma persona.
Bueno, vais a ir a Javis.
Pues a mí para Master Novatos estoy con Samu. Yo prefiero que sea algo que ellos conocen. En mi caso elegiría Star Wars con el sistema de saga, la cuarta edición.
Pero como tampoco me gusta mucho el sistema de 20, pues yo normalmente lo que hago con Masters Novatos es que hago como que tiro un dado, ignoro el resultado y digo lo que me parece que ha pasado.
Bien, muy bien.
A salvo que a la segunda partida ya te encuentres al jugador novato que ha salido el manual entero.
Sí,
que
eso es... pero bueno, son novatos. Sino,
al principio, no, pero
a ver. Luego ya aprenden. Pero,
sí, bueno. Luego aprenden y te dicen, en la página 43...
A ver, yo les obligo a rolear, ¿vale? Entonces yo les voy metiendo y me voy poniendo, si es Nutgunray, pues mira, es Nutgunray y pongo el acento y tal. Pero vamos, si no, nada. Y a mis colegas, pues una partida del rastro de Tulu o de esos terroristas.
¿La primera que dirigiste?
La primera que dirigí fue de Fan Hunter. Oh. El juego de rol de Fan Hunter, es curioso. Mucho.
¿Bari?
Más curioso es el de batallitas. El juego de miniaturas.
Sí. Yo diría que, a ver, para gente. Jugadores que son novatos en lo que es el rol.
Un segundo. Que me preguntan por el chat. ¿Qué es el sistema Saga de Star Wars?
El Saga es la nueva edición que hay.
Vale.
Que todavía no ha salido en España, ni no creo que salga.
Ah, además, bien, bien. ¿Cómo va con D20?
Es un D20, pero mejorado. Es parecido al de cuarta edición de Dungeons and Dragons. Tiene un sistema de talentos y dotes.
Saga, entonces.
Sí, es Star Wars Saga.
Ahí queda dicho, Evan. Es Saga y todavía no salió aquí. Vale, Barry, perdón por interrumpirte.
Nada, nada. A ver, decir que eso, que yo... Si tuviera que master por primera vez a algunos jugadores, D&D es un juego muy sencillo, sobre todo porque todo lo que te puedas inventar es fantasía, con lo cual para aprender a jugar a rol es muy importante que te sientas identificado, y todo el mundo ha visto películas de ese tipo, aunque sea de pasada. Entonces D&D es muy, muy, muy sencillo, y para empezar es un mata-mata que puedes ir ampliando la dificultad, ampliando el roleo para que les vaya gustando.
Además siempre puedes decir que fue un mago.
Sí. Y luego, el primer juego que yo mastearía, por ser muy sencillo, sería Chulu. Un módulo de Chulu ya hecho es lo más sencillo que puedes hacer como máster por primera vez en tu vida.
Ahí vamos a otra pregunta. Antes de... contesto yo. Yo
dirigirlo,
para
sí, pero
dirigir a...
ambientarlo...
No ambientarlo, simplemente es que lo que es la llamada de Chulu, los módulos están todo tan bien hechos.
Sí, están muy bien definidos, muy bien hechos.
Que como máster no tienes que comerte la cabeza, empiezas, aprendes a hacer las cosas y al lado tienes un guión que es tal cual.
Sí, bueno, sí.
Yo para gente novata, hasta sistemas improvisados ya lo he hecho. El sistema es improvisado en el momento un folio y... ¿cómo quieres ser listo? Bueno, inteligencia 6. Y luego tiras un D10 y ya te digo yo. Y Mari lo ha vivido.
Sí. Y suma tu habilidad y tu...
Y tu cosa, y tu sí. ¿Cuánto has sacado? Bien, bien. Pero si no, Goblins y Grutas, por ejemplo, es un sistema que es muy fácil. Todo el mundo lo entiende y demás. Y luego, para colegas, a mí me está empezando a gustar muchísimo las partidas de investigación. En plan, investiga y te voy dando cositas y vas sacando cosas y te rucas la cabeza.
Pero di que lo que estamos sobre todo intentando decir es que si alguien no ha masteado nunca, ¿qué juego mastearía primero?
Dungeons.
¿Mastearía primero Dungeons? También puede ser.
Yo, a mis colegas, Dungeons. No, yo empecé con Slang, de hecho. Por la sencilla razón de que venían módulos. Y es mucho más sencillo a través de un módulo leerte todo el módulo, empapártelo bien, ver las reglas y dirigir. Ajá. Uh-huh.
Yo creo como hablamos en la semana pasada de este, ¿cómo se llama?
Lady Blackbird.
Lady Blackbird, que es una historia y el sistema viral.
Mira, eso es otro buen juego para empezar.
Sí.
Bueno, más cosas hablando de esto. ¿Qué os gusta más? ¿Improvisar, hacer una partida cerrada tipo del punto A al punto B o fiaros de un módulo?
Bueno, ahí depende ya.
Mezcla. Partida...
Hombre, mezcla de las tres cosas no puede ser.
Puedes, tienes tus directrices y... A partir de esas improvisas. No vale, lo cierras.
Eso es improvisar.
Ya, pero
a ver,
tienes...
Vale, sí, improvisar.
Yo por improvisar entiendo...
Que no tienes nada preparado.
Sí, llegar y decir, hay mis dados, ya está.
Y que has pensado algo en la cabeza.
Claro, o sea,
sí,
una mezcla de eso. Tienes una trama pensada y lo que vas haciendo es esa trama. Puede hacerse más rápido, más lento, porque entre medias has improvisado.
Sí.
Vale, eso es... Vale. Eso es, vale, lo llamaremos pseudo-improvisar, si os parece. Llevarte algo preparado y demás. Yo con improvisar me refiero a eso, precisamente. Me refería a lo que estamos hablando ahora, pero bueno, sí. También es cierto que hay gente que va y directamente, sin llevarse nada apuntado de casa, se monta la partida.
Yo conozco un chaval, tuve un compañero nuestro, que es la máxima expresión de la improvisación, que era llegar a casa después de meterse 2 horas en el gimnasio, sentarse, encender el ordenador, tomar un cigarrillo, coger un vaso y hacer la partida. Y ya está. O sea, eso para mí es la improvisación pura y dura. El decir, no tengo ni siquiera nada pensado y surge una partida.
Luego lo que quería decir con partidas punto A, punto B es... Los jugadores empiezan aquí, tienen que hacer esto y llegar al punto B.
Sí.
Cualquier cosa que se salga de ahí...
No está permitida.
No está permitida.
Y se le falta con un dragón para que lo hagan.
¿Sabes? Sí. Tenéis que ir a la cueva de no sé dónde. Oye, pero si antes de ir por la cueva... ¡No!
No se puede ir a la cueva.
A la cueva.
Está todo
no,
cerrado.
No, porque tenéis que pasar antes por aquí, que es donde tengo la escena mega chula descrita. De
claro, claro.
Y me he tirado 15 minutos escribiéndola. Y tenéis que y estar aquí.
De aquí te voy a echar a ti la bronca del primer modelo que jugaste con nosotros, que era... ¿Que no vas a querer un coche? No podéis ir en un coche. ¿Y una furgoneta? No podemos ir en una furgoneta. Tenéis que ir en avión. Ya está. ¡Pesao! ¡Queríamos un coche!
¿Cuándo? No recuerdo.
El del Maizal.
Porque es que el del Maizal era un módulo, ¿sabes? Y venía así.
A y B, pues tramas. Claro, pues A y B.
Pues mejor.
No,
os encontráis en un avión, ya está, solucionado.
Sí.
No,
¡queremos un coche!
No A y B, porque al final cogiste el coche.
No, nos dejaste coger el coche.
¿Pero para ir a dónde?
Da igual, queremos un coche, un segundo coche.
Bueno, yo creo que ya.
Bueno, vale, sí. Y luego están los módulos, que no sé si os gustará mucho utilizarlos, como es el caso del Maizal, que te viene todo hecho. Y simplemente seguir las directrices de los que te han escrito y demás. Entonces, bueno, ¿qué os gusta más?
Estamos hablando desde la postura de ser máster.
Claro.
A mí me gusta lo que dice Bari. Tener una idea en la cabeza y desarrollarla con los jugadores allí, más o menos unas directrices. Y no sé, yo además suelo, mis jugadores ya saben que suelo engañarles mucho. La última partida que jugamos de Exoterroristas, les dije, bueno, pues haceros los personajes y tal, y podéis cogeros tres armas las que queráis. Los que ya habían jugado conmigo ya se mosquearon cuando les dije que podían coger tres armas las que quisieran. Y luego cogieron, se montaron en un avión, colocaron el equipo por allí y tal, y el avión se estrelló. Con lo cual todas las armas que habían comprado y todo era a tomar por saco. Y la aventura estaba basada en Bioshock, con lo cual luego llegaban a un farito y cogían el...
¡Qué jajo, Bioshock!
Cogían el batiscafo. Sí, ¿verdad? A los del chat.
No, que fue el de la semana pasada. Esta semana tenemos otra. Vosotros, bueno, más gente. No, esto es un debate, ¿sabes? Que no es cuestión...
Ya, pero yo ya di mi opinión. Mi opinión era eso, pseudo improvisación.
Sí.
Yo no... Yo es que lo podría decir más desde la visión del jugador. Quizá para los primeros momentos, cuando estás empezando, pues una aventura AB, C, D, Dragón, no está mal.
ABC, Dragón.
ABC, D, Dungeons, Dragón. No tiene por qué estar mal.
O tabernero.
Efectivamente, taberna, B, C, D, E,
Dungeons, Dragón. La taberna que te dicen, vengo, que ves en el cartel información y solamente información del destino que tienes que ir, y el tabernero solo te habla ese destino.
Emboscada, importante.
Habrá que ir allí.
Es el punto C, la emboscada.
Bueno, esa puede ser interesante para empezar. Pero después, evidentemente, yo creo que las mejores son aquellas que están muy bien preparadas por parte del máster en cuanto a trasfondo genérico, es decir, la ciudad, determinada ciudad con sus personajes, sus penejotas ya pensados, pero que la historia en sí solo tiene unas pequeñas matices y luego incluso que te van metiendo tantas tramas y entretramas y pequeñas mini-quests que puedes hacer. Bueno, nosotros decimos
sí,
mini-quests.
Que se hacen solas.
Claro,
sí, sí.
Pequeñas cosas que tú puedes, que los jugadores, aunque tengan una cosa principal, puedan ir desarrollando un poco la historia por ellos mismos y que más o menos vayan llegando al mismo lugar por sus propios intereses. Y eso es lo que yo creo que mejor sienta a los jugadores y que más gusta jugar. Porque
hombre, es que
es muy frustrante aquellas partidas en las que el máster te obliga a hacer una cosa si tú no quieres hacer esa cosa.
No, claro, pero es que lo que tú dices es lo ideal. O sea,
claro,
que haces tu campaña y tal. El problema es que, claro, llega un momento que ya no tienes tiempo para preparar tanta campaña. Y tienes que tirar de recursos de memoria, o sea, lo que has hecho. Tal.
Yo el problema que tengo a raíz de esto es que soy muy malo improvisando. Pero malo, malo. Y tengo que pensarme antes mucho la partida, y no solo la partida, sino... O sea, hago para a mí lo que me gusta no es ni el módulo, ni improvisación, ni eso, es hacer lo que dices tú, el escenario... con todos los PNJs, dar a cada PNJ una personalidad y una actitud para que cuando ocurra una situación creada por un jugador, actuar con el PNJ según esa personalidad. Uh-huh. Llevando así un poco el enlace, o sea, no, para que sea algo coherente. Pero yo tengo que hacerlo previamente, tengo que crear el personaje, el PNJ, con su personalidad, sus actitudes, sus ideales, su tal. Por eso tardo mucho en preparar algunas veces las partidas, porque es que hasta el maldito tabernero tiene su personalidad, su vida, su obra, sus milagros, que te los puede encontrar en cualquier momento y salir música, violines y ese tipo de cosas. Los módulos jugables me parecen lo mejor, sobre todo si haces una cosa, leer el módulo, tener el módulo al lado y en momentos concretos no hacer ni caso al módulo. Cuando veas que realmente los jugadores se lo están pasando bien y algo que parezca en el módulo que tengas que hacer y que veas qué tal, no merece realmente la pena.
O dáselo hecho.
Bien. O dáselo hecho. Los módulos están muy bien, pero tienen el problema ese, que te puedes atar a ellos.
A ver, vamos a ver. Me preguntan por el chat. Según vosotros, para una primera partida, ¿cuántas miniquests son ideales?
Las que surjan.
¿Para una primera partida para los jugadores?
Sí, o para el máster. Creo que es para el máster.
¿Primera partida de una, para empezar una campaña o primera partida de la primera vez que juegas Estación, al juego o la primera vez que juegas?
Para una partida, ¿cuántas miniquests son ideales? Para una primera partida, ¿cuántas miniquests? La pregunta es así de amplia.
Tantas como los jugadores consideren divertidas.
Sí, las que surjan. Puede a lo mejor la historia principal, a lo mejor en vez de durar una semana, al final dura un mes, porque a veces he hecho otras historias de mano, pero bueno, has visto que entretiene. A mí personalmente me gusta.
Creo que la respuesta, mi respuesta personalmente sería, empiezas haciendo una quest principal, la misión, el objetivo, y si los jugadores se desvían, tanto como veas que se lo está pasando bien.
Exactamente. Es decir,
lo que
tú decías, sí.
Si ves que se lo pasan bien haciendo cosas aparte de la misión principal,
y si no llega a la misión principal, sí. Eso las meterás
mientras
más adelante.
Mientras se estén divirtiendo, déjales. Improvisa y pásatelo bien.
Perfecto.
Pues el castillo y el malvado con la princesa, ahí está, ya llegarán. Sí. Ya llegarán.
Seguiremos hablando ahora, vamos a escuchar ahora los grandes momentos de Bari y de Morán.
Y Álvaro León,
primer día en la radio.
Para los amigos, primer día, un poco nervioso, pero bueno, es normal.
O rumores, simplemente, y nosotros hacemos eco los rumores, que vayan creciendo y al final igual se hacen de verdad. Está los enanos porque son tozudos, los elfos porque son estilizados, los humanos pues porque son humanos. Me gusta todo el mundo, bien o más mal. Mientras el hacha de batalla del bárbaro descendía, ¡pongo cara de impacto! El mago amenazante... Podréis matarme si lo deseáis, pero nunca me rendiré, sucios drow. Mato a ese, mato al otro, desenvaino.
Y la gente que tiene muchas ganas no aguanta, ya sabéis todos cómo va, no aguantas el mono y...
Gracias, Garegaicas, por todo lo que nos has proporcionado.
¿No? Hoy tengo conmigo a Bari aquí a mi derecha.
Buenas noches.
Tardes, bueno,
bueno,
sí.
Bueno, tardes, noches.
En este nuevo horario, los martes y...
Martes. Chulu, la película...
Chulu contraataca.
Sí, sí, la segunda parte será Chulu Returns.
Decía que había hasta efectos especiales y rubias. Así que imagínate de qué iría la película, ¿eh?
Es buena. Y la tercera parte es el retorno del Chulu.
Los comí a todos.
Bueno, pues los que están en el chat de Umbria nos han propuesto también dos títulos muy buenos para películas de Chulu, que sería... Este Chulu es un peligro 2 y, cariño, he encogido a Chulu.
Empieza por lo primero. El mejor de todos es Yog-Sothoth. Es que es brutísimo. Bueno, Yog-Sothoth conoce todos los hechizos que desee conocer. O sea, todo lo que quiera.
Solo poner el manual, ¿eh?
Sí, sí, sí. Luego tiene dos ataques. Bueno, uno es Dormalucho y luego tiene el Chorro de Plata, más conocido como Chorro de Muerte, que es al 80%... Daño de muerte en 5 metros de ancho y 750 metros de largo.
Aprox, ¿no?
Aprox, así como...
Es una partidita y dices, hostia, ¿qué cojones es esto? Está de puta madre. O sea, es tan inofensivo como jugar al parchís. Harto de medir con la regla los Gorwen. Enano elfo, o lo que seas. ¿Tú qué harías en esta situación? Yo aprobé matemáticas gracias al rol. Sí, yo fui. Me costaría imaginarme como una elfa rubia de ojos azules. O sea, a mí me costaría mucho.
Me costaría también.
Porque hay muchos jugadores que... Si ahora mismo, yo no me tendría que levantar todos los días a las 7 de la mañana para ponerme a trabajar directamente, haría un hechizo, me ganaría aquí un sueldo extra, ¿no? O sea, colaborador, ¿verdad? Bueno, hizo...
¡Crit! Yeah. ¡Pifia! ¡Dios! Hizo cosas.
Oye, bueno, yo creo que tenemos que mandar un saludo a Reggae, que aparece por ahí en la.
Eso iba. Bueno, que ya estás tú, dale.
Bueno,
dale.
Y al señor Rafael, alias Superviso el Bigote de Rafa, ¿no? Que está ahora mismo en Rumanía, supongo, por allí. Sí. Buenas compañías, espero.
Pues nada, eso, desde aquí, saluda a Reggae, que lo vemos prácticamente siempre, a Rafa, a Mario, grande, y aquí más está, a Jota, a Gaby, a todos los que han estado por aquí, pues esto también es para ellos. Y nada, seguimos hablando de cosas de Master, que si no, nos vamos por los cerros de Úbeda, Bari, que siempre protestamos por el horario, ¿te das cuenta? Es el programa 4.
Sí,
Y tenéis un conflicto entre tardes, noches y días. Eso,
eso, voy cambiando desde, para que no sea otro día lo mismo.
Desde el programa 4.
O las no, tardes. Desde el programa 4 ya lo de tarde, noches, noches, tardes, o sea, algo.
Sí. Bueno, a ver, ¿qué os parece que lo que comentaba Morán, seguíamos por esa parte, lo de las fichas de los PNJs? Hacer fichas a todos los PNJs, son los que con los que se vaya a pegar presuntamente los personajes, o directamente inventarte la ficha sobre la marcha.
Yo vuelvo a salir con mi cuestión, soy muy malo improvisando, así que yo siempre hago la ficha de todos. Salvo cosas como, por ejemplo, a ver, me gusta mucho algo que han hecho los grandes creadores de juegos de roles, que en algún suplemento salen los apéndices con tíos y así chorras, en plan, esto es un guardia, esto es un tabernero, sí. Maravillosos. Yo, a mí me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Y luego ya los personajes importantes, o sea, que se puedan o no pegar los jugadores con ellos, y yo pones en plan en combate, tengo que hacer la ficha a todos. Es que si no soy equilibrado.
A ver, PNJs contra los con los que haya conflicto, ficha hecha. Sí. PNJs que vayan a hablar o no sean realmente importantes, sino que aparecen en el momento o lo que sea, pues te los inventas. Pero el PNJ genérico no, muchas veces no tiene ni ficha.
Y si no, eso, yo te digo, miras el manual y aparecen ahí. Es lo bueno, yo creo que debería tener otros manuales, ese tipo de cosas.
¿Javi Sisamu?
A ver, bueno, yo pienso que en principio el máster normalmente tiene pensadas ciertas escenas en las que sabe que es probable que haya un combate, entonces ahí yo creo que debería tenerlo más o menos bien pensado y preparado. Luego hay otros rollo archivillanos y bichos malignos y gente con la que puede haber conflicto, efectivamente, eso también conviene tenerlo pensado, por lo menos los más importantes. Luego hay otros PNJs que pueden ser perfectamente muy importantes, pero que son PNJs de trama. Es decir, que sobre todo hablan e interactúan de modo social y que, bueno, yo qué sé, si se le va la olla puede haber un conflicto y que se peguen, pero normalmente no. Entonces yo, en esos sentidos, yo, si se puede improvisar, se improvisa. Pero las cosas más, o sea, donde va a haber la pelea casi fija y los personajes, pues eso, más importantes y relevantes, pues yo sí que pienso que es mejor hacerles, no una ficha completa, a veces no es necesario, a veces solo es necesario algunos atributos, alguna habilidad específica, según cuánto vayan a intervenir en la trama y de qué forma.
Es más, otra cosa que también está muy bien, no solamente hacer lo que es el personaje, sino si sabes que ese personaje va a aparecer en un escenario en concreto, currarse el escenario para que si surge un combate sea lo más dinámico y o sea, no solamente el propio personaje, sino el escenario en el que está, porque también refleja un poco la personalidad de ese personaje de PNJ, diferente tipo de escenario. O sea, al malo malísimo, por ejemplo, un brujo o mago del tal, no le puedes llevar, yo qué sé, una sala llena de gatos de Hello Kitty, ¿no? O sea, va a tener su torre con sus cosas y él ha diseñado esa torre para defenderse en el momento del conflicto.
Perdona, un mago malísimo de la muerte en una sala llena de gatos de Hello Kitty.
A mí me daré miedo.
O sea, es lo mejor que te puedes encontrar. Es brutal.
Bueno,
tú imagínate el nigromante con afición o con un fetiche por Hello Kitty.
Yo me marcharía.
Ah, ¿a que te da miedo?
Sí, no, indignado, diría.
Bien, ¿y qué hacéis para darle más profundidad a esos PNJs? En cuestiones puramente habladas, vamos, interpretativas.
Rasgos especiales.
Por ejemplo, Ari.
No, yo no puedo, es una cosa que sí que intento hacer, pero no puedo, es ponerle un acento especial o algún tipo de palabra que digan.
Bari
siempre
tiene dos capacidades, hablar en castellano, Bari, y hablar en mexicano.
Penejota
y
mexicano.
Punto. Es inglés, mexicano. Es francés, mexicano. Da igual de dónde sea, mexicano.
De hecho, los penejotas,
incluso cuando es español, es mexicano a veces.
De hecho, los penejotas de Bari tienen la gran capacidad, todos tienen una dote, que es ser soy mexicano. Inglés, pero no, soy mexicano. No, es que soy francés, pero hablo mexicano.
De padres mexicanos, ¿verdad?
Y lo peor de todo es que he descubierto que si escucho a un jugador que tenga acento mexicano o no mexicano, yo automáticamente cambio a mexicano.
Es verdad,
yo como máster.
Es verdad, Bari, que eso nos ha pasado ya.
Cállate.
Satán, ¿por qué no me quieres?
¿Por qué no me quieres? Bueno, ¿vosotros qué vais a hacer? Aparte de los acentos, que creáis que es importante para darle...
Bueno, yo ya aprovecho y te digo lo de las fichas. Que yo antes le hacía fichas a todos los personajes, era como Morán. A los personajes importantes les hacía fichas. Desde que unos jugadores en una partida de Warhammer juego de rol, desde la típica cosa de cuánto cuesta pasar aquí la noche a un tabernero, acabó con dos de los personajes petándole un cubo lleno de mierda en la cabeza, no le hago ficha a nadie.
Bien.
O sea, no le hago ficha a ninguno de los personajes. Yo calculo más o menos qué posibilidades tienen de acertar en un momento determinado y mido qué sería un combate equilibrado, llegado el caso. Pero, vamos, fichas no hago. Y luego, para darles profundidad, pues suelo tener en la cabeza algún tipo de... Lo suelo hacer con traumas, siempre. Pues de este igual abusaron de pequeño, o este tuvo una mala experiencia con los perros y no le gustan. Este otro tiene un garrapato en la cocina que es su mascota.
Yo, para interpretar, a ver, suelo estar en contra de poner acentos.
Güey.
Principalmente porque a mí no es que el mexicano me salga mexicano o el inglés me salga mexicano. No, no, es que a mí el vasco me sale mexicano. O sea, sí, ya es un nivel fuera. A mí los acentos no me gustan. Sí suelo tener, poner la voz más aguda, más grave, más suave, menos suave. Pensando, yo que sé, por ejemplo, si es una chica, suelo tener la voz que sueles poner a una. En plan, cuando has hecho algo malo y no quieres decir
demuéstralo,
nada.
Demuéstralo, Morán, demuéstralo.
Sí, así en plan, diciendo hola, ¿qué tal? No sé qué. Bueno, algo por el estilo, no sé. Y también sacar algún rasgo característico, porque yo cuando dirijo me pongo de pie, estoy todo de pie, la silla no sé para qué la quiero, que es a los PNJs tengan, aunque seas muy exagerado, pero bueno, esto es un juego de rol, no tiene por qué ser la vida. Sacar algún que otro puntillo físico, ya que sea, por ejemplo, que siempre esté haciendo un gesto con la mano, que tenga un, que esté continuamente con un, o tocándose el lóbulo de la oreja, para que los jugadores cuando vean, oh, se toca el lóbulo de la oreja, es este PNJ, o pestañea mucho, es este PNJ, porque más o menos cada uno tenemos un rasgo característico al hablar y a dirigir, y aparte, como yo soy muy expresivo cuando me muevo, pues
ahora mismo se está moviendo.
Sí,
sí, sí, se está moviendo.
Solo tengo que dejar de ser como soy yo y acentuar el tic o la forma de expresarse de cada uno de los penejos dependiendo de lo que sea. Pero es que yo paso muy meticuloso, es que lo hago hasta con los mismísimos taberneros. O sea, su tabernero, sí, tiene, bueno, su, claro, vida pasada, tiene su historia, tiene su familia.
Claro, claro, es que como se hace.
Un jugador cuando va a atracar un tabernero se lo piensa dos veces luego, porque le entra a decir, coño, es que tiene su familia, su vida, su
pobre hombre.
Bueno, yo sí que me dejo guiar mucho por el acento, pero no tanto por el acento, sino por la entonación, tipos de voces.
Bueno, claro,
imitar
todo
voces.
Depende de si se pueden meter muchos personajes de muchos países o no, lógicamente.
Claro, por ejemplo, puedes meter un viejo así y tal. Puedes hacer cosas.
Sí, o los campesinos.
Lo que es raro y que se quejan en el chat es lo del vasco o mexicano.
Sí.
Les he llamado. ¡Ay, Apache! ¿Y tú dónde eres?
No,
bueno, yo soy de aquí.
Bueno, que no
soy
que no siga precedentes, pero voy a hacer una
yo aquí
pequeña,
de Baracaldo.
Voy a hacer una pequeña interpretación. Hola, bueno, nos vamos a tomar unos chiquitos. Ese vasco mexicano.
Bueno, más cosas. ¿Consultar manuales durante una partida, sí o no?
No. A menos que sea estrictamente necesario de que no te sabe la regla, manual aparte.
¿Samu?
Más o menos lo mismo. Ya, ¿Javis? Tiene que ser una cosa muy...
Tiene que haber una discusión entre jugador y máster o entre jugadores para que tengas que mirar manual porque ralentizas.
Ahora, lo que sí que pienso son notas o fichas que haya dejado el máster de dibujos de escenarios, de... cosas que te vayan guiando dentro de la partida, pero preparado para la partida y no en el...
No,
en
no
el...
bueno, pero nos referimos a...
Ya,
no,
ya.
Manual como manual.
Manual como manual de... Bueno, tira por no sé qué, pero seguro que era así, pues espérate.
Yo para eso tengo una cosa.
Pues no sé, no, y lees el párrafo entero.
Sí,
que los jugadores se ocupen de lo que tienen sus personajes, o sea, sus técnicas, sus habilidades, todo, y yo ya me ocupo de lo mío. O sea, cuando surge una duda de, por ejemplo, es que no sé cómo va esta habilidad... Pues mira, chaval, ¿qué le vamos a hacer? Yo vengo aquí a ser tu... O sea, si por ejemplo te toca en un enfrentamiento contra un malo, yo el malo me lo sé y me sé todas sus técnicas y me sé todo, porque ya lo he mirado previamente y he tenido hojas de rapidez, una pantalla en el narrador, y el jugador que se ocupe de su personaje. Si no sabe las reglas, pues oye, chaval, lo siento.
Yo mitad y mitad. Estoy de acuerdo con lo que dice Morán, de que los jugadores se miren sus cosas, pero luego a la hora de aplicarlo, no consulto el manual si no es por algo muy necesario. Y suelo aplicar el sentido común. Porque me acuerdo, por ejemplo, de un chico que pretendía usar un poder de la fuerza en el Star Wars saga que era para teletransportarse por naves por el hiperespacio y que los viajes duraran menos. ¿Qué hacía este? Decía que llevaba una bicicleta plegable porque se suponía que como tiene ese poder, llevaría algo para poder sacarle provecho en cualquier circunstancia. Claro, lo mandé a la mierda.
Sí, no.
Pero no. Tenías que haber explicado que las bicicletas no están homologadas como las espaciales.
No, pero le dije que no y punto.
Ya, bueno, pero eso es lo típico que te dice el jugador. Pero es que en el manual no te dice lo contrario. Muy bien, pero en el manual dice una regla maravillosa que pone lo que diga el máster.
Exactamente.
Ya está,
pues. Exactamente, la regla de oro.
La regla de oro yo creo que es que yo es la que yo sigo. Oye, tengo una duda de estabilidad. Bueno, pues, o sea, no en esta tirada. Bueno. Al acabar la partida lo miramos. Ahora es así porque lo digo yo.
Exactamente.
¿Y dónde está mi bolsa de Doritos? ¿Dónde está mi bolsa de Doritos?
¿Dónde está mi bolsa de Doritos? La quiero.
Sobornar al máster.
Importante, ofrenda al máster.
Siempre. Ofrendas mártires, es importante.
Siempre.
Y en el sentido de... ¿Qué preferís? ¿Que los jugadores ya vayan con la ficha hecha o ayudarles a hacer esa ficha?
Ayudar.
Que vengan con la ficha hecha.
Me encanta hacer fichas, ayudarles a hacer la ficha. Cosa que lo he tenido muchas veces que reprimir porque me gusta mucho tanto hacer fichas que a veces muchos jugadores su vida no dura mucho. Porque se me presta muchísimo hacer la ficha con los jugadores. Eso de que se crea un nuevo personaje y tú le ayudas un poco para que vaya... Sí, muy tontillo para esas cosas.
¿Bari, Samu?
Que la tenga pensada, pero ayudarle.
Nosotros normalmente... como jugamos los amigos y tal, en general solemos tener pues los momentos en los que no estás haciendo nada, tal, has quedado y estás pensando ya en hacer una partida, pues se van forjando las fichas más o menos conjuntamente, la gente se lo piensa. Hay un día igual que más se dedica a hacer las fichas y hacer una introducción y luego ya cuando se queda a jugar, se queda a jugar.
Es más, aparte como jugador me gusta más hacer la ficha delante del máster y si puede ser con una partida, que es lo que más a mí me gusta tanto dirigir como jugar, hacer una partida... Después de hacer la ficha en una partida individual sí. O de dos personas y demás, a mí me chifla, me lo paso pipa. Sí, sí, es más, muchas veces me gustan más las partidas de una sola persona o dos personas introductorias, que luego a lo mejor salen al mundo, mueren todos y va, bueno, pues tuviste tu partida de iniciación.
Yo ayer eché una partida de dos personas gloriosa.
Y muy poca gente a veces ayuda muchísimo.
Bueno, yo creo que es bueno, desde mi punto de vista, hacer la ficha de los PJs o estar en el momento que se crea la ficha porque te enteras de muchas tramas del PJ. O que luego te entreguen una historia, ¿sabes?
Además, es que es bonito, tío.
Bueno, sí. Cada uno es cada uno. Bueno, y antes de pasar a más cosas, que ya se nos va acabando el tiempo del programa, porque nos ponemos a hablar, se nos va, vamos a escuchar un momento estelar de Samu, el único que he encontrado. Y no es muy gracioso, ¿sabes? Porque Samu...
Y ni siquiera vale para nada, lo he puesto por quedar bien.
Porque habrá que poner algo, ¿no?
Porque, claro, nosotros empezamos y no teníamos ni puta idea, pero Samu ya había hecho radio y se confundía muy pocas veces. Entonces tiene un momento y luego son momentos de todos.
En conjunto,
canciones y la última parte del audio es todo el anuncio que grabamos de martes. Así que nada, lo podemos escuchar hasta ahora.
Pero, y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre jugar al juego de rol de Harry Potter o leerse los libros de Harry Potter? ¿Dónde aprendes a lanzar hechizos? ¿En el juego de rol de Harry Potter o en leyéndote el libro de Harry Potter? No sé.
Lleno de seres extraños, el amo del calabozo nos dio poderes a todos. Tú el ladrón, tú el arquero, acróbata mago y el caballero. Dragones y mazmorras. Oh, Cthulhu.
¡Eugenio!
Pero empezar coordinado.
Este es el consultorio amoroso de Bari. Hoy...
Hola, buenas. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? Sí.
Bueno, yo...
Un problema de erección.
Yo soy Eugenio. Eugenio me llamo. Soy Eugenio.
¿Cuál es tu problema, Eugenio?
Pues verá, yo me levanto por la mañana. Cuando me levanto por la mañana...
¿Pues cómo te levantas?
Pues ahí la cosa no funciona. No,
no, no.
No, no, no. Me han dado unas pastillas azules, pero no sé yo si funcionarán o no.
¿Has pensado alguna vez en tratarte?
Es que las vacas luego no responden. Si no las doy unos buenos azotes, no responden.
Puedes intentar con ovejas.
Vamos, fustígame.
Pequeñas.
Te jones.
Son ovejas, son más pequeñas. O con gallinas.
Gallinas es lo clásico, en realidad.
Lo malo son las plumas.
A mí me gusta la vaca, me gusta la vaca.
A ver, ¿quién es?
¡Hola! ¡Soy Eugenio! ¡Un saludo ahí a toda la gente! Estoy aquí en el prado con las vacas. Yo solo llamaba para deciros que escucho Estación 4 La Llama. Que ahora me han dicho que la han cambiado de día. No tengo yo muy claro. Creo que es los martes a las 7:30. Pero...
No, Eugenio. ¡Los jueves!
¡Que no, hombre! ¡Que no te enteras, moza! ¡Que es los martes!
¡A ver, joven repetidor de la universidad! ¿Los martes a qué hora, Eugenio?
Voy a tener esta canción en mi cabeza todo el día.
Ya está,
bueno.
Ah, sí.
Estación 4 La Llama.
Martes. Todavía no se te has enterado.
Que Tommy no se te ha sentado.
No te has enterado todavía que es el martes a las 7:30, estación 4 La Llamada.
¿Y eso?
¡Cachulo!
Bueno, lo voy a hacer así que va a salir mejor.
¡Cachulo!
Pero, o sea, vuesa mecencia, vuecencia, no, no enterarse a día de hoy que el programa es los jueves, los martes.
Mi no entender, Jorge.
Dios. Otra vez, por favor.
¿A mandar?
No jugamos hoy.
Empezamos al silbido, ¿no?
No jugamos hoy.
Bueno, oye, y si ponemos el primer...
Vale.
El
próximo. Pero bueno, que nos podéis escuchar por internet también.
El próximo, si no, el programa, martes. El próximo programa, estación 4, La Llamada.
La Llamada.
Y acabas de pifiar en conocimiento, pierdes cordura.
Estación 4, La Llama, los jueves a las... ¡Ay, madre mía!
Tenía que pasar.
Tenía que pasar.
Tenía que pasar. Bueno, pues.
¿Cuántas veces repetimos? Los 5 o 6 veces, ¿no?
Hicimos las relaciones de aquel día, que son prácticamente lo que habéis escuchado, son infernales. Porque si no me confundía yo, se confundía alguien. El día, la música.
Fue última hora, dijimos, vamos a hacer un programa. No creo que tardemos mucho. Y estuvimos como una hora casi.
Media hora, 3/4. Y Bárbara, que la pobre hoy no nos vino a hacer el control, que yo no lo tenía preparado. Habrá que poner el último corte el próximo día. Bueno, pues nada, hay que ir apurando ya, que me está diciendo Bari que ya vamos tarde.
Sí, pero hay una cosa que se nos ha olvidado, que yo creo que está muy importante.
¿Cuál?
Número, siendo ya que hemos hablado de Masters y demás, ¿cuál vosotros creéis que es el número idóneo de jugadores?
4.
4.
Yo pocos. De
12.
2.5.
De 2 a 5, diría yo, que se puede jugar una partida bien.
Morán.
El número 4, aparte, es mi número preferido, me parece el idóneo. Podríamos incluir 5 si la partida es tal, y nunca llegar a 6. 6 es ya es en plan el tope único, en plan, vale, la partida no va a ser seria, pero para pasar el rato, 6. Pero
cinco.
Para que sea buena, 4.
Para mí, 4-5.
Sí, ¿qué es eso? El mago, el guerrero, el clérigo y
el caballero.
4-5. Yo he jugado partidas de máster y jugador no hace mucho, donde yo era el jugador y me lo pasé como un puto enano, yo solo.
¿Y cuál es vuestra partida que habéis dirigido a más personas? Que esta me gusta a título personal. No, de rol en mesa, no vivo.
De rol en mesa, yo mi partida de piratas de los sábados por la noche en el club de rol a Forja.
¿Y qué? ¿Cuánta gente?
10. Una vez. 9-10, éramos una vez. Cuando vinieron todos, porque luego no viene nunca nadie, ¿sabes?
Claro, que
en esa partida coincidieron todos y se lo hice con todos.
A mí me pasa muchas veces de hacer fichas de diferente gente y luego qué casualidad que coinciden todos y te cuentas con 8 o 9 personas.
Sí.
Yo he dirigido una de 5, pero he jugado una de 7, infernal.
¿De cuál?
De la guardia de 7.
¿Estaba yo? No, eso no la jugué yo. Hombre, pues cuando éramos zombies arriba en mi desván, 5 éramos.
Sí.
¿Samuel?
No sé, no sabría deciros, la verdad. ¿Cuánta gente? Pero yo creo que nunca, muchos más. 6 como mucho, yo creo.
¿Oye? Estaba contando. Creo que éramos 17.
Hostia.
¿Rol en mesa?
Rol en mesa, 17. Dos masters, vampiros y hombres lobo. Fue horrible. Duró 30 minutos la partida.
Yo...
No.
Cuando estaba en el Espabila, era un programa de ocio nocturno y no podía cerrar la puerta a nadie. 25 personas. No se podía cerrar la puerta a nadie. O sea, el que entraba, jugaba. Era así. Y hacía un taller. O sea, y fueron 25 personas dirigiéndolo durante 3 fines de semana.
Bueno, pregunta fácil y sencilla. ¿Cómo trataríais problemas, porque eso es algo que les suele pasar a los masters novatos, que les surge un PJ toca narices?
¿Un PJ o un jugador?
Un jugador toca narices.
Ah, un jugador toca...
No, PJ, jugador. Que nos hemos visto muy pesados. Hemos visto PJ y hemos sufrido muy pesados.
PJs pesados están hechos.
Pero no, me refiero a un jugador... Toca narices de estos problemáticos, estos que te está todo el día diciendo, no, esto no es así, no, en mi casa jugamos así, no, esta regla te confundes, no tienes ni puta idea de dirigir.
Yo soy muy mal jugador, así. Yo soy muy mal jugador de rol, principalmente porque cuando no me gusta un juego me duermo, soy muy quisquilloso, soy muy mal jugador. Pero cuando hay un jugador realmente problemático, pues invitarle a marcharse. Es una opción bastante agradable.
Amablemente
o sin ser amablemente. Aquí si llega un punto en el que dices, mira, márchate. Y si es amigo tuyo, puedes hablarlo después y decirle, oye, tío, o sea, si vienes aquí a pasar el rato, pues te vas a hablar al ciber, o sea que. Y si es muy, muy, muy problemático, pues llevarlo fuera y explicárselo. Decir, oye, yo sobre todo es explicárselo, que esto es una mala, estamos para pasar el rato, pero Que oye, que hay gente aquí que quiere jugar. Bien, yo... que si todos andamos de cachondeo, bien, pero uno.
Yo lo que haría sería parar la partida. Paras la partida, le dices, mira, lo hago lo mejor que puedo y si no te gusta o crees que lo estoy haciendo muy mal, dirige tú. Llegar a un punto en el que se vea en la situación de que se dé cuenta de que está pasando la partida hasta un extremo que o se calla o se acaba.
Porque no vas a fastidiar a los más jugadores por un
ya, no,
un
que se dé cuenta él. Que se dé cuenta él de que está fastidiando al resto de los individuos y que... O
los individuos.
Ah, bueno.
Los individuos.
Y matar a su personaje unas docenas de veces. Por, sí. Por
¿Samu?
No opino.
Bien.
Yo antes era de los de parar la partida y dialogar y tal, pero luego se me acabó la paciencia y no, sus personajes suelen sufrir terribles accidentes.
Y mutilaciones, por estilo,
sí. Sí. Más mutilaciones, funciona mucho mejor.
Me gusta sobre todo una muy en particular, que es que se les caiga la lengua. Hay un hechizo en Rollmaster que era maravilloso. Se te cae las manos, pues no, haces la modificación,
pero
la lengua.
Sí, no, lo de las
jugador ya no habla.
Lo de las mutilaciones funciona muy bien, porque normalmente son gente que se hace personajes, sí, están guay, enfocadas a una cosa. Sí. Entonces es un personaje que mata muchísimo. Es un
muskin de
un
algo.
Bushi que tiene la hostia, sí, de Kenjutsu y no sé qué. Y resulta que se le cortan los brazos. Y ya está.
Sí, no, aparte que son personajes muy concentrados en una cosa y son muy fáciles luego de cogerles la...
Bueno.
Porque yo creo que principalmente para ser máster, si llega un momento en el que los jugadores no puedes darles ningún reto, lo mejor que puedes hacer es mirar su ficha e intentar buscarle las vueltas y ser tan retorcido para encontrarles lo que realmente les puede afectar y que aparezcan en la,
sí,
partida.
Exactamente.
Porque si no, no, los jugadores son masoquistas y si no, no se entretienen.
Bueno, pues nada.
Nos gusta que le den caña.
Yo, como punto de vista personal, lo que haría sería llevármelo fuera, hablar con él, después de la partida, y decirle, mira, si no quieres venir, no vengas. Pero para venir otra vez así, te vas.
No, eso ya luego. O sea, después de la mutilación ya hablo con él.
Ni más ni nada. Y nada, se nos ha acabado, vamos muy mal de tiempo, así que una última pregunta en este debate y luego ya pasamos con el resto de secciones habituales. ¿Qué... para ambientación de las partidas, ¿qué elemento os gusta más?
Para ambientación de...
Yo qué sé, pues por ejemplo poner música, fotografías de los PNJs, entregar documentos a los PJs, utilizar recursos narrativos como el flashback, el flash forward, etcétera.
Yo lo de la documentación, darles documentación que se tengan que estudiar ellos durante la partida. Me acuerdo de una vez en una partida del rastro que les di el diario del tío que habían matado. Y vale. Para que miraran ahí las pistas y las cosas.
Yo un poco de todo, siempre y cuando no ralentice la partida. Por ejemplo, la música, o bien tenerla muy 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 bien preparada, o poner siempre una música de fondo, pero no ralentizar la partida diciendo, voy a esperar que para esta escena voy a poner esta música en el portátil. Sí. Y...
¿Oís este ruido? Espera, que no encuentro el ruido.
Es que... Y luego, por ejemplo, el password, el forward, todas esas cosas que decís. Sí, o sea, está muy bien.
Password.
Es un recurso narrativo fundamental. El que más me gusta, sin duda, es el de que los jugadores tengan su vida pasada o describir o hacer una partida en la que son pequeñitos, que se vuelven a ser niños o se acuerdan de su padre.
Retrospecciones.
¿Samu? A mí, bueno, todo lo que habéis dicho es interesante, lo de la documentación y demás. Y a mí me gusta, bueno, aparte de lo que ya he dicho de los acentos de los PNJs, que eso siempre me gusta, que los PNJs, aparte de tener su historia que te sabes tú, que vaya apareciendo, que los PNJs tengan relaciones entre ellos, si puede ser, en cuanto cuando hay acciones en las que hay más de un PNJ, que tengan relaciones entre ellos, que no sea el taberrero que está siempre allí esperándote en la barra, le hablas, te contesta y ya, sino que él tenga su propia vida y
sí,
que la demuestre.
Que la taberna esté cerrada, ¿por qué? Cerrada por funeral.
Efectivamente, y que la red de PNJs realmente estén relacionados entre ellos y lo vean los jugadores. Yo creo que eso también mete a los jugadores mucho en la partida, sí, y les hace pensar, etcétera, y es interesante.
¿Bari?
Yo creo que el mejor recurso para qué tal es documentación. Dar planos, dar cosas.
Tener perejotas como el Wishy, sí, que dice, plano.
Cosas que les hagan ver que la partida no solo es que fluye a la vez que ellos.
Pero lo único que hay un pequeño problema con las cosas, que es que a veces lo único problema de dar cosas es que esas cosas tienen que ser lo más desechables posibles, yo también lo recomiendo. O eso, que el jugador sea muy... O darles un clip a los jugadores. Porque si no ya te, o una carpeta, porque si no ya te digo, el plano se va a ir a Cuenca, las fichas se van a... No sé, son lo que siempre pasa con los documentos. O son desechables o...
Pues nada, nos hemos pasado muchísimo, así que... ¿Qué hacemos? Ponemos una canción más, llamamos a Booster y lo cerramos.
O no pongas canción.
La semana que viene.
no pongas canción, sino que...
Llamamos a Booster.
¿Llamamos a Booster y cerramos?
Sí. Cerramos.
Venga.
Llamamos a Booster y cerramos.
Vamos a llamarle.
Vamos a llamarle. Carlos, Carlos, que estás en el chat. Lo sentimos, pero no pudo ser. Bueno, está, está llamando a Booster.
Bueno. A ver, último, ¿qué es? ¿Último consejo de Master o algo así?
Sí, voy a dar un último consejo mientras que llamamos a Booster.
¿No ha adivinado nadie lo de la banda sonora?
No, no lo ha adivinado nadie.
Último consejo. Bueno,
yo creo que el consejo básico es haz que se lo pasen bien y pásatelo.
Sí,
bien.
Divertiros. Y no cre- y una cosa también, no tengáis miedo de que mueran los penejotas o que desaparezcan. Mucha gente los penejotas. No, sí. Mucha gente tiene un tanto quiere tanto a sus penejotas que los convierte en sus personajes jugadores, y lo mejor que pueden hacer los jugadores cuando alguien, cuando un máster está interpretando un penejota como si fuese un jugador, es eliminar a ese penejota para que lo sufra el máster y que no lo vuelva a hacer. Yo creo, vamos.
Vale. Yo diría que hacer que se lo pase. Eso, aparte que hacer que lo pase bien, que fluya la partida.
Y la regla de oro. O sea, recordad que sois el máster y lo que, vuestra palabra es ley.
Sí, sí, está claro.
No,
está
no os dejéis liar.
Y vuestra palabra es la ley. Bueno, pues nada. Si alguien la acierta en lo que queda de programa, en la siguiente le llamamos. Doy la segunda pista del día de hoy y la tercera. Es una película que tiene más de una parte y la tercera pista, que es la más importante. En España no se pudo ver en los mejores cines.
Vale, bien, ya está. Vale, venga, llamad, llamad.
Vale. Y ahora tenemos con nosotros al otro lado del aparato. Ah, buenas tardes. ¿Quién hay en el otro lado del aparato?
Hola, buenas tardes.
¿Quién eres?
Soy Buster del Campo.
¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo no? Bueno, pues nada. Dinos, Buster. Hoy toca el zombie consejo número 9. ¿Qué es?
Número 9, ya. Ya nos acercamos al 10, que sé yo que tienes muchas ganas de ese resumen.
¡Hombre!
Pues sí, es el consejo número 9. Y el consejo de hoy es que, atención, tomar nota, sacar el blog, que el ruido puede ser un buen aliado. Ese es el consejo de hoy. Voy a explicarlo mejor. Porque
sí, porque
Vari ha puesto una cara que no se lo cree nada.
Sí, para decir, voy a llevar la guitarra eléctrica y los subwoofer.
No, no, Vari, voy a explicártelo porque lo estás enfocando mal, El ruido no en el sentido de que tú hagas ruido, sino de aprovecharte del ruido, como podría ser, por ejemplo, métodos rudimentarios como lanzar una piedra lejos para que los zombies vayan a la piedra.
Un jugador chillón.
Os recuerdo también, que los zombies seguían más por el oído que por otro, que por cualquiera de los otros sentidos. También podría ser una vertiente de si estás en un refugio, pues puedes poner a la puerta, pues qué sé yo, un cordel con unos cascabelitos para cuando entre el zombie, te monta ahí un cisco de tremendo, que tú ya sabes que está el zombie ahí, aparte que el zombie probablemente quede entretenido mirando los cascabelitos como un bobo.
Qué mono.
Sí, sería monísimo, le pones un lazo y ya, precioso.
Y una camiseta de Hello Kitty.
¡Ah! Eso es terrorífico.
Un zombie con camiseta de Hello Kitty y cascabeles, por favor, queremos verlo de Z, sí.
Bueno, quizás si os portáis bien.
Como regalo sorpresa.
Sería brutal. Sí, sí.
Morán, ya sabes que zombie te toca ser cuando te conviertan.
¡Oh! Me lo pido.
Efectivamente, yo sé que lo
estás pensando.
Voy a tener la camiseta aparte de Hello Kitty para ponerosla cuando seáis zombies.
Yo, el ridículo, teniendo en cuenta cómo ir vestido en la partida, no va a ser ningún tipo de problema.
A buena parte.
Bueno, pues nada, Buster, muchas gracias por haber venido otra semana más.
Nada,
siento cortar tan pronto, pero hoy estamos sin tiempo ya.
Ya lo veía yo, dije, vamos in extremis hoy.
In extremis.
Como nos gusta a nosotros.
Así que nada, la semana que viene tienes tu momento y además el repaso de todos los zombie consejos.
Ese momento que todos deseamos, el repaso de los 10 consejos.
Eso es, uno por uno.
Uno por uno. Muy bien, pues ya nos vemos la semana que viene.
Ahí estaremos. Muchas gracias, Buster.
A vosotros, no. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Buster.
Y bueno, nada, ya se nos hemos quedado sin tiempo para nada. Antes de que se me olvide, saludar a toda la gente del chat, como no, que estáis siempre ahí escuchando y pasándonos los links y demás.
Qué bueno.
Que dentro de poco, si vais a la Queda de Umbría, nos vamos a ver en directo. Espero que vengáis. Gracias. Es que puse una cara como, es que no se me ve en casa. Espero que vengáis. Y...
y hasta el próximo.
No, espera, que van cosas parecidas.
Martes.
Carlos, lo sentimos, de verdad. La semana que viene tendrás tiempo, te lo prometo.
Ah, una noticia local, por cierto. Este sábado hay una partida de rol en vivo en Navatejera.
Vale.
Para el que quiera.
Muchas gracias, Álvaro León Rojo, por haber venido. Buenas tardes.
A ustedes por escucharme. Ustedes.
Ustedes. Oh. Gracias, Samuel Álvarez, Alex, secretario de Escuchando, por haber venido a este debate.
Bueno.
Gracias, Alejandro Morán, por haber venido.
Gracias a ti.
Y gracias, Javier... ¿De Cañete?
Bien.
A ver, Javi, por haber venido.
De nada, hombre.
Así que nada, esto ha sido el programa Tenta. Espero que os haya gustado.
Tenta.
Vale. Habrá muchos más. Ah, por lo menos el 50 la armamos muy gorda. Vale. Lo prometo.
50 o 50.
A picar.
Namasté y buena suerte.
Namastenta.
Namastenta. Y buena suerte. Chao.
Adiós.